padre contigo.
Aquí, en Radio y Televisión Martí, son las 11 de la mañana con 30 minutos. Estos son los titulares que serán ampliados hoy, 30 de septiembre del 2021, en el noticiero estelar de Martí Noticias, al mediodía. Cientos de cubanos firman declaración sobre su derecho a participar en la marcha cívica por el cambio el 20 de noviembre. Familiares de Luis Manuel Otero Alcántara dicen que el artista se habría declarado en huelga de hambre en la prisión de Guanajay. Pastor apostólico Alain Toledano denuncia nueva maniobra de las autoridades para desalojarlo de su iglesia en Santiago de Cuba. Reafirma Estados Unidos que seguirá apoyando a los cubanos para que vivan en libertad y democracia. Venezuela sufre niveles de pobreza sostenido, según encuesta sobre condiciones de vida. En Ecuador declaran estado de excepción en el sistema carcelario tras motín que ha dejado más de un centenar de muertos. Corea del Norte rechaza la oferta de Washington de reanudar el diálogo y asegura estar abierto a mejorar los lazos con Seúl. Esas y otras noticias de Cuba, de América, del resto del mundo serán ampliados hoy en el noticiero estelar de Martí Noticias al mediodía. Les habló Jorge Orellana.
Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos amigos que nos escuchan desde nuestra linda isla de Cuba. Les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles un abrazo fraterno. En el programa de hoy quisiera rendir homenaje a un joven y valiente patriota cubano del que se habla muy poco. Es que son tantos los patriotas y mártires que ha tenido Cuba que a veces nos olvidamos de algunos de ellos. Por esto, hoy en particular, quisiera hablar de uno de ellos, que a mi parecer está sepultado en el olvido, o peor aún, se desconoce su existencia por muchas personas. Se trata de Eduardo Facciolo. Eduardo Facciolo Alba nació el 7 de febrero de 1829 en el pueblo de Regla. Se encuentra al otro lado de la bahía de La Habana, en una casa de la calle San Agustín, que hoy, por cierto, lleva su nombre. Su familia era de una posición modesta económicamente. Su padre, Carlos Facciolo Picardo, era un español de origen genovés, italiano, y su profesión era tipógrafo. Y tenía ideas, apoyaba la idea de la libertad de Cuba. Su madre era la cubana Dolores Alba. El joven Facciolo creció oyendo siempre sobre conspiraciones, noticias de cubanos presos por sus ideales de libertad, de reuniones secretas, etc. De niño estudió las primeras letras en la escuelita de Don Juan Coca Quintana y en el año 1837, contando 8 años de edad, sus padres los matricularon en la Escuela Elemental de Varones de Regla. Allí recibió su primera instrucción. Pero la difícil situación económica de la familia lo obligó a dejar los estudios y comenzar a trabajar. Facciolo fue primeramente aprendiz de cajista o tipógrafo, igual que su padre, en una imprenta que existía frente al Palacio de los Capitanes Generales en La Habana. Al poco tiempo, ya había aprendido todos los detalles de su oficio y se convirtió en un tipógrafo muy bueno, cuidadoso y trabajador. Trabajó entonces en la imprenta literaria a cargo de Domingo Patiño, donde terminó su especialización como tipógrafo y posteriormente trabajó en otras imprentas. En 1844, teniendo 15 años de edad, comenzó a trabajar en la imprenta donde se editaba el periódico El Faro Industrial de La Habana. Y a fines del año siguiente, 1845, fue designado para ocupar la plaza de regente por su director, don José García Arbolella. En esta imprenta, el muchacho conoció figuras ilustres de las letras cubanas como Cirilo Villaverde, José María de Cárdenas y el mismo José García de Arbolella. Todos ellos tenían siempre en su boca y hablaban de libertad y de independencia. El periodista Juan Bellido de Luna describió a Eduardo Facciolo diciendo que era un joven agraciado, de regular estatura, color blanco, pelo negro rizado, semblante risueño, que vestía modestamente, pero limpio. Eventualmente, Facciolo llegó a trabajar como editor del citado periódico El Faro Industrial de La Habana, en la etapa en que vino a actuar como director el periodista estadounidense John Thrasher, el cual ejerció una gran influencia en el joven Facciolo por sus ideas independentistas. John Thrasher era una figura sumamente interesante y, repito, jugó un papel determinante en la vida de Facciolo. Había nacido en los Estados Unidos y cuando tenía 15 años de edad vino a vivir a Cuba con sus padres. Trabajó y llegó a ser socio en la empresa Casa Comercial de La Habana, mientras comenzaba a realizar trabajo de periodista. La estancia en Cuba de John Thrasher lo llevó a querer a Cuba como su propia patria y a compartir las ideas de libertad con las que soñaban los cubanos. El joven Facciolo mantenía relaciones muy estrechas con toda la familia de John Thrasher, la que poseía una panadería en regla, a donde él asistía con frecuencia, donde se discutían temas políticos. Cuando John Thrasher, que ya era su amigo, tomó el control de la dirección del periódico El Faro Industrial de La Habana, donde ya trabajaba Facciolo, la amistad entre él y Thrasher creció aún más. Desde 1850, Thrasher asumió su dirección. El periódico comenzó entonces a mostrar una línea editorial bastante separatista y antiespañola, porque inclusive Thrasher estuvo implicado en las fallidas expediciones de Narciso López. Las ideas que presentaba el periódico dejaron de ser aceptables para el gobierno español, el cual decidió clausurarlo y poner en prisión a John Thrasher. En octubre de 1851, Thrasher fue arrestado y juzgado por traición. Lo enviaron a una prisión en África, pero al año siguiente los esfuerzos de los diplomáticos americanos lograron su liberación. Una vez en Estados Unidos, Thrasher continuó sus esfuerzos por la causa de la independencia de Cuba. Mientras Thrasher estaba en prisión, recibió la visita del periodista Juan Bellido de Luna, y este le mencionó su propósito de crear un periódico independentista o separatista clandestino. Separatista era como se le decía en aquella época a los que buscaban la independencia de Cuba. Thrasher le recomendó a su amigo Eduardo Facciolo, quien mantenía siempre encendida la llama de la rebeldía contra el sistema colonial. Bellido de Luna se entrevistó con Facciolo y le propuso la riesgosa misión de la publicación del periódico, lo que Facciolo aceptó de inmediato, naciendo aquí una nueva y gran amistad entre ellos dos. Por aquel entonces, en Cuba se conspiraba por todas partes. Buscaban la separación de la metrópolis española y Facciolo se había introducido en esos ambientes. Los liberales cubanos, en su mayoría grandes propietarios y terratenientes criollos, que habían esperado ciertas reformas en el sistema colonial, vieron defraudadas sus esperanzas. Se convencieron entonces de que España no modificaría su sistema de opresión contra los cubanos y que continuarían manteniendo todas las prerrogativas que siempre había mantenido el gobierno colonial. Ante esta decepción, un amplio sector de los terratenientes criollos comenzó a inclinarse hacia el independentismo. Un grupo de activos separatistas, entre los que se encontraba Francisco de Frías, el conde de Pozos Dulces, también estaba el abogado Anacleto Bermúdez y los hermanos Juan y Francisco Bellido de Luna, matanceros, y había otros cubanos más inconformes, y pertenecían todos a un club secreto que preparaba la llamada Conspiración de Vuelta Abajo, cuyo propósito era iniciar un levantamiento armado contra España en la zona de Candelaria, en la provincia de Pinar del Río. Estos conspiradores adquirieron armas y, como parte de esas gestiones, Bellido de Luna y Facciolo compraron una imprenta que instalaron en un cuarto interior en la planta alta de una farmacia en el número 18 de la calle Mercaderes de La Habana. La casa era propiedad del quinto marqués de Duquesne y había sido alquilada como almacén por los hermanos Juan y Francisco Bellido de Luna. Después de varias gestiones, Juan Bellido de Luna y Facciolo lograron reunir todo el material necesario y consiguieron gente de toda confianza para operar la imprenta. Entonces se decidieron a publicar el primer número de un periódico que, con el título de La Voz del Pueblo Cubano, apareció con fecha del 13 de junio de 1852. Esta primera tirada fue de 2.000 ejemplares y su texto, donde se criticaba fuertemente al régimen español, fue redactado en su totalidad por Juan Bellido de Luna, quien actuaba como director del periódico, mientras que Eduardo Facciolo funcionaba como el editor. Este primer número del periódico La Voz del Pueblo Cubano apareció con un subtítulo que decía Órgano de la Independencia, y su artículo principal expresaba literalmente lo siguiente: Nuestra causa es justa, sagrada y noble, y esperamos de nuestros hermanos prudencia, valor, reserva y desprecio a los cobardes delatores, precaución con los sospechosos y espías, y de este modo la voz del pueblo cubano será oída desde el confín americano hasta el antiguo continente donde residen los tiranos. El periódico fue repartido por toda La Habana. Circuló también en algunas otras ciudades de Cuba y fue enviado al extranjero. Los periódicos norteamericanos le dieron una acogida favorable y varios de ellos se hicieron eco de la noticia de su aparición. En Cuba, el gobierno colonial no podía creer que los cubanos se hubieran atrevido a tanto y trataron de silenciar el hecho. Mientras las autoridades iniciaron una extensa investigación tratando de descubrir la imprenta y capturar a los implicados. El gobernador de la isla era el general Vicente Cañedo y puso especial empeño en que se lograra descubrir el origen del periódico. Ante el temor de ser descubiertos, Facciolo y Bellido de Luna trasladaron la imprenta a Regla, a la casa de Juan de Lizcano, cuyos sentimientos patrióticos eran bien conocidos. Aquí imprimieron el segundo número del periódico La Voz del Pueblo Cubano, que apareció con fecha del 4 de julio y que constaba también de 2.000 ejemplares. Este segundo número del periódico incluía un artículo firmado con el nombre de Guaycanamar, que era el seudónimo de Juan Bellido de Luna, en el cual se incitaba abiertamente a los cubanos a la lucha por la independencia. A pesar de que conocían el peligro que estaban corriendo, Facciolo y Bellido de Luna decidieron publicar un tercer número. Y a ese efecto, Facciolo compró una nueva imprenta y la instaló en una casa de la calle Galeano, en La Habana. a donde la trasladó en un sarcófago. En este lugar, sin embargo, no se llegó a imprimir por considerar que era sumamente riesgoso. Facciolo entonces trasladó la nueva imprenta a una casa de regla donde ya había impreso el segundo número y allí imprimieron el tercero, que esta vez contó de 3.000 ejemplares. El gobierno español intensificó sus investigaciones y comenzó a interrogar a todos los sospechosos, entre los que se encontraba Juan Bellido de Luna. Temiendo que su participación en el periódico fuera descubierta, Bellido de Luna embarcó para Boston el 6 de agosto de 1852. La Junta Revolucionaria de La Habana decidió que de todas formas se publicara un cuarto número redactado por el patriota Andrés Ferrer, y Facciolo llegó a formar el periódico, aunque esta vez no lo pudo publicar porque fue descubierto antes de que llegara a imprimirlo. En la tarde del 23 de agosto de 1852, las autoridades entraron en el lugar donde estaba la imprenta, ocuparon la pequeña máquina y detuvieron a todos los que allí encontraron, incluyendo a Facciolo y a 8 más. Algunas de estas personas estaban simplemente en la calle, frente a la casa donde se hacía la impresión. Entre los detenidos se encontraba Emilio Johnson, nacido en las Bahamas, a quien todos los amigos de Facciolo consideraron que había sido el delator, el infiltrado. Entre otras cosas, porque su nombre nunca volvió a aparecer en el proceso. A pesar de su juventud y de que conocía el castigo que seguramente le impondrían, Eduardo Facciolo aceptó su responsabilidad y trató de proteger a los demás detenidos. Sin embargo, en una declaración posterior, trató de que la culpa recayera sobre Juan Bellido de Luna y Andrés Ferrer, porque sabía que ya ambos se habían fugado al extranjero. Pero, en una última declaración, Facciolo volvió a asumir toda la responsabilidad por la impresión de los periódicos. Se negó a dar los nombres de quienes habían escrito los artículos y defendió a todos los demás envueltos en la preparación y distribución de los periódicos, diciendo que él siempre les había ocultado el contenido de los mismos. Para juzgar a Facciolo, se formó un consejo de guerra de la Comisión Militar, compuesto por 7 oficiales de alta graduación del ejército español. El fiscal acusó a Facciolo del delito de traición con las más agravantes circunstancias. El abogado de oficio, que se encargó de su defensa, se limitó a pedir piedad para el acusado, alegando que por su corta edad ignoraba la importancia y gravedad de sus actos y que había sido víctima de influencias poderosas y había actuado en virtud de una retribución económica que había recibido. 3 de los miembros del tribunal votaron porque, en atención a su edad, se le impusiera a Facciolo solamente una sanción de 10 años de prisión en África y el exilio permanente de Cuba. Sin embargo, los otros 4 miembros, que formaban la mayoría, condenaron al acusado a la pena de muerte. Facciolo, inmutable, escuchó la lectura de la sentencia y se mantuvo todo el tiempo tranquilo, y se sentó entonces con calma a escribir un bello poema que tituló A mi madre. De este poema voy a leer unas pocas líneas. Madre del corazón, tu puro acento no demande favor a los tiranos. A mí me inspira el noble sentimiento de morir por mi patria y mis hermanos. No llores, no. Los asesinos gozan mirando mi suplicio y tu agonía. Me hagas comprender que ellos destrozan tu seno maternal. No, madre mía, que siempre la cubana honrada cumple con un deber, nunca se humilla. No turbes, no, mis últimos momentos. Ellos dulces serán y bendecidos por la mano de Dios y los acentos que gratos llegarán a mis oídos. Perdóname y bendíceme. Yo expiro con la fe de los mártires. Ya espera el verdugo por mí. Toma un suspiro. Paz a Dios y mis lágrimas postreras. Como vemos, Facciolo le pide a la madre que no se humilla ante los tiranos pidiendo clemencia por él, que él está tranquilo en manos de Dios. La sentencia de muerte dictada a Facciolo fue apelada y el gobernador Cañedo designó al regente y dos coordinadores de la Real Audiencia para que conocieran de la apelación. Este nuevo tribunal confirmó la sentencia de muerte, afirmando que Facciolo había actuado en perfecto acuerdo con los autores de los artículos publicados en el periódico Juan Bellido de Luna y Andrés Ferrer. Los padres de Facciolo realizaron intensas gestiones ante todas las autoridades, implorando clemencia para su hijo y solicitando que se le perdonara la pena de muerte, aunque la misma fuera sustituida por una larga prisión. Inclusive acudieron al mismo gobernador, pero ni los ruegos del padre, mostrando su vida de constante lealtad a España, ni las súplicas y lágrimas de la madre hicieron efecto en el autoritarismo y el odio a los cubanos del gobernador Cañedo. La publicación del periódico había afectado su orgullo y su vanidad. Además, sentía una gran frustración por no haber podido capturar ni a Bellido de Luna ni a Ferrer, y era débil ante la presión de los españoles más recalcitrantes que insistían en que se aplicara la pena de muerte. La ejecución de Facciolo se llevó a cabo el día 28 de septiembre de 1852, en un patíbulo levantado para ese efecto en la explanada de la Punta. Los que presenciaron su actitud en las últimas horas de su vida contaron que había mantenido su aplomo y su dignidad en todo momento, y que en las últimas 24 horas había permanecido altivo y sereno, caminando firmemente hacia el cadalso en compañía del religioso que le prestaba auxilios espirituales. Tenía 23 años de edad. Al darse la noticia de la muerte de Facciolo, los periódicos extranjeros también mencionaron los ideales por los cuales había sido condenado y destacaron la entereza y virilidad que había mostrado durante todo el tiempo, aún en el momento de la ejecución. Estas noticias se extendieron como un reguero de pólvora entre los grupos de los enemigos del colonialismo español, y su ejecución sirvió para estimular a los independentistas a cerrar filas en contra del gobierno colonial. Durante la República, Eduardo Facciolo fue reconocido como un mártir en la lucha por la libertad de Cuba, y siempre fue considerado como el primer mártir del periodismo cubano. Su coraje y la firmeza de sus convicciones patrióticas, tanto como su amor a Cuba y a la libertad, han sido siempre un bello y emotivo ejemplo para los jóvenes cubanos de todas las épocas en su lucha por obtener completa libertad. Debía hacerlo hoy aún más todavía, especialmente para los periodistas independientes en nuestra patria. Bien, amigos, me despido en este momento deseando que la corta vida de Eduardo Facciolo nos inspire en nuestro comportamiento ante una tiranía como la que él enfrentó en la Cuba de su tiempo. Y ahora solo me queda agradecerles, queridos radioescuchas, la atención prestada a este programa de La Cuba que Perdura, al Directorio Democrático Cubano por cedernos a la Fundación Padre Varela de Miami este espacio de Radio República para comunicarnos con ustedes, y al amigo Jorge Trilla por su dirección técnica. Habló para ustedes Germán Miret. El Señor les bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura. Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este segmento que es para usted, Tu Salud en Tus Manos. Aparentemente, los científicos que están enfrascados en estudiar este tipo de coronavirus y la enfermedad COVID-19 están confirmando que no se puede hablar de segunda ola, porque no tiene sentido. Cuando me refiero a segunda ola, es como un segundo incremento en el número de casos de COVID-19, como si hubiera habido una primera ola y después un descanso y una segunda ola, porque es lo que muchas personas, las diferentes comunidades y países del mundo comentan. Sin embargo, la advertencia es sobre la Organización Mundial de la Salud y la expansión de la pandemia, y ellos plantean que hay una única y gran ola con altos y bajos, o sea que la primera ola nunca se ha ido. Y no sé si recuerdan que al principio nosotros comentábamos que los científicos estaban muy esperanzados en que cuando llegara el verano, pues íbamos a tener menor número de casos porque quizás el virus se iba a atenuar debido a las altas temperaturas del verano, lo cual está demostrando que no está siendo así. Básicamente, este es un virus, primeramente, que siempre está sorprendiendo a todos los científicos y los pronósticos que hubieran podido dar, comparándolo obviamente con otros virus conocidos. Este virus no es un virus estacional, no aparece como las olas estacionales del virus de la gripe o la influenza. Eso pasa en muchos países del mundo. Básicamente, este es un virus que aparentemente está demostrando que le gustan todos los tipos de climas y que el error está, y por eso se ve el aumento en los números de casos actualmente en muchos países, Estados Unidos en primera línea, debido a las reuniones que se hacen, las personas han decidido por cuenta propia, individual, que la pandemia ha terminado, el no respetar las medidas de prevención, el no respetar el distanciamiento social, el reunirnos en familia porque extrañamos mucho a nuestros seres queridos y no podemos evitar el reunirnos, el abrazarnos, besarnos, el estar en contacto. Esa es la causa principal por la cual estamos viendo el aumento en número de casos en muchísimos países y, como dije, Estados Unidos como número uno. Con lo cual, los científicos y especialmente en la Universidad de Johns Hopkins aquí en Estados Unidos, que tiene las estadísticas muy actuales, hasta este momento se han contagiado 17 millones de personas y han fallecido 660 mil a causa del coronavirus. Entonces, como sabemos, el país más afectado es el nuestro, acá en Estados Unidos, con más de 4 millones de contagios y cerca de 150 mil personas que han fallecido. Tengamos en cuenta que el virus va a continuar entre nosotros, que las medidas de prevención hay que enfatizarlas todos los días hasta que aparezca una vacuna que sea la adecuada y la eficaz para tratar de controlar esta pandemia. Soy su doctora Marixa Fuentes. Me puede escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.